GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Para cerrar la semana, Paraguay será nuestro primer destino. Hablaremos de soberanía energética porque ha anunciado el presidente Mario Abdo Benítez lo que considera un paso significativo hacia la soberanía energética con la firma de un contrato para la construcción de la subestación Guazú. Vamos a analizar esto, también a saber cómo está la situación de la pandemia en la capital paraguaya, en Asunción, y hablar también de un episodio policial que ha tenido incluso ribetes regionales. Es lo sucedido con el secuestro de un ex vicepresidente paraguayo a cargo esto de una guerrilla que tiene el nombre Ejército del Pueblo. Bueno, sobre estos temas, que son varios que tienen que ver con Paraguay, estará hablando el parlamentario del Mercosur y analista político Ricardo Canese. Además, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en momentos que se está definiendo ahora sí, de forma total, quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, cuáles son las perspectivas, no solamente para la región, sino también para el mundo, cuáles pueden ser los cambios de esa política exterior. Eduardo Mogia lo hablará con nosotros. Y en nuestro espacio cultural hablaremos de Colonia del Sacramento, esa importante y hermosa ciudad uruguaya, límite con la República Argentina, patrimonio de la humanidad, que tiene un festival cultural muy amplio, que tiene cine, teatro y música, pero como pasa en estos tiempos, se debe realizar de forma virtual. Este Festival Internacional de Colonia Uruguay es organizado por Enrique Graf, músico uruguayo, residente en los Estados Unidos, y desde allí estará conversando con nosotros respecto a esta propuesta. Los contenidos del cierre de una nueva semana en GPS Internacional. Vamos hacia Paraguay. El gobierno firmó el contrato para la construcción y la interconexión de la subestación Iguazú en 500 bytes. Hoy concretamos un paso significativo hacia nuestra soberanía energética con la firma de este contrato, dijo el presidente Mario Abdo Benítez en su cuenta de Twitter. Ese será uno de los temas de la soberanía energética paraguaya que siempre nos convoca cuando hablamos además con especialistas en el área. El otro tiene que ver con seguridad. La familia del ex vicepresidente de Paraguay, el secuestrado Oscar Denis, aún no tiene pruebas de que el político esté vivo a casi 2 meses del rapto por parte del EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Esto lo informó la hija del retenido Beatriz Denis. La organización guerrillera EPP es un grupo armado que habría surgido en el 2008, se le atribuyen 64 muertes y secuestros y actúa en una zona bien delimitada y puntual del país que comprende el norte de la región oriental. Vamos a hablar de estos temas. Allí está en Paraguay el analista parlamentario del Mercosur, secretario de Internacionales del partido Frente Guazú, Ricardo Canese. Bienvenido, Ricardo. Hablemos primero de lo que tiene que ver con los recursos hidroeléctricos. ¿Qué importancia estratégica tiene esta medida del gobierno respecto a estos recursos? ¿Y qué pasa también con el gobierno brasileño respecto a este histórico conflicto binacional?
Claro, primero hay que decir de entrada que es falso lo que había dicho, afirmado Abdo Benítez, realmente falso y lamentable que trate de engañar a la población. De hecho, ya se lo está desmintiendo acá en el país. La subestación de Guazú es importante, pero digamos no va a permitir contratar el 100% de nuestra energía. No hay interconexión entre las centrales de Itaipú y Yacyretá de la potencia, de la cantidad de energía que dispone el Paraguay. No hay, o sea, y de hecho esas llegan dos líneas de 500 kilovoltios desde Itaipú hasta esa proyectada, una vez que está construida, está proyectada su estación de Iguazú, que está a unos 30 kilómetros, apenas 30 kilómetros de esa subestación de Ciudad del Este, digamos, para ubicar de la frontera con Brasil, está ahí cerquita nomás. Y bueno, ¿y dónde va a ir esa energía, no? O sea, en la medida en que, debería llegar al área metropolitana de Asunción y debería estar conectado con Yacyretá. Ahí sí, el Paraguay, y nosotros hemos tenido como para la sur, te quiero comentar, hemos tenido una reunión justamente el miércoles, como se estaba firmando con el viceministro de Minas y Energía, y nos reconoció, sí, efectivamente, no, es imposible contratar el 100% de la energía. O sea, los mismos técnicos del gobierno reconocen que lo que el presidente dijo es una falsedad, una mentira, ¿no? Una mentira, lamentable. Y donde nosotros como ciudadanía estamos haciendo una campaña muy fuerte denunciando justamente la extrema debilidad del gobierno de Benítez, la extrema entrega a los intereses de Bolsonaro. Hay que decir que en este momento el Paraguay le está entregando gratis, le está entregando energía de Yacyretá al señor Bolsonaro, gratis, mientras que la Argentina le cobra, la empresa privada le cobra $89 al megavatio hora, y en el mes de octubre una gran cantidad de energía y potencia de Yacyretá fue contratada, que no tendría por qué haber sido contratada por el Paraguay, para entregarle igual cantidad al Brasil. Extremadamente grave lo que hace este señor, porque está reiteradas veces, el señor Abdo Benítez está entregando la soberanía, primero con el acta secreta del año pasado, después con la carta convenio Ande Electrovaite y Pú de fin del año pasado, tiró agua por el vertedero, tiró agua, le regaló el agua del embalse al Brasil, le regaló, ¿no? Es que cobró una migaja, una monedita, ¿no? Y ahora le vuelve a regalar la energía paraguaya de Yacyretá al señor Bolsonaro. Y encima dice que está haciendo las obras, ¿no? No está haciendo las obras imprescindibles que se requieren para contratar toda la potencia y energía. Está entregado de pies y manos al señor Bolsonaro. Es lamentable.
Esto ha sido un tema histórico en el Paraguay, al menos en las últimas décadas, Ricardo.
Sí, es un tema histórico y donde Abdo Benítez está cumpliendo de la peor forma en la política entreguista de su admirado dictador, el tirano Alfredo Stroessner, de la peor forma, porque Stroessner fue una entreguista, pero creo que Abdo Benítez le está superando con creces, por lo menos en esta actitud de obsecuencia a Bolsonaro, de ni siquiera intentar hacer lo que corresponde. Realmente es lamentable el tema de las obras eléctricas, y sí, como digo, en términos técnicos hemos visto que lo que hace falta son dos líneas efectivas de 500 kilovoltios de Itaipú al área metropolitana de Asunción y una línea de 500 kilovoltios desde Yacyretá al área metropolitana. Eso es lo imprescindible. Después hay otras cuestiones que podrían... Y eso lo reconocen todos los técnicos del gobierno de Abdo Benítez. Barbaridad por la prensa que, fíjate, repercutió y llegó allí a ustedes, ¿no es cierto? Pero además, como te digo, él le está entregando, y eso sí también lo oculta, se maneja un poco en términos técnicos, le está entregando a Bolsonaro la energía paraguaya y Yacyretá gratis. O sea, yo entiendo que uno pueda, que él se pueda hacer entreguista y entregarle a bajo precio, que es lo que hacía el dictador Stroessner, le entregaba por migaja, como decimos acá. No, él le entrega gratis. Es extremadamente grave y nosotros vamos a seguir insistiendo en que este señor de ninguna manera negocie absolutamente nada en Itaipú en el 2023, como él quiere hacerlo con Bolsonaro, quieren perpetrar una traición a la patria extremadamente grave. Y bueno, estamos en esa tesitura que acompaña, hay que decir, toda la mesa de oposición, todos los partidos de oposición del Paraguay acompañan, todos los movimientos sociales, toda la ciudadanía, y donde la prensa empresarial da poco espacio porque, claro, está comprometida con la entrega de Abdo Benítez.
Hablemos de la pandemia, otro de los temas que por supuesto nos preocupan de lo que pasa en Paraguay. ¿Cuál es la situación actual del sistema sanitario y cuál ha sido el balance sobre el impacto económico y social del COVID-19?
Bastante fuerte para lo que hay que decir que Paraguay no tiene el desarrollo industrial ni en el campo de servicios como a lo mejor como otros países como Argentina o Brasil, ¿no es cierto? De cualquier manera el impacto fue fuerte, particularmente en las áreas fronterizas, en toda la zona cercana a la frontera con Brasil, como Ciudad del Este, por ejemplo, también en la frontera cercana a la Argentina han sido un impacto muy fuerte, pues son localidades y poblaciones que viven del comercio, fundamentalmente, que se ha habido parado, ¿no es cierto? Bueno, y el gobierno, claro, ha implementado algunas medidas sanitarias, pero a un costo de corrupción enorme. O sea, se le han autorizado, con lo anterior, ¿no es cierto?, la soberanía hidroeléctrica, el Congreso le autorizó gastar 1.600 millones de dólares, de lo cual gran parte fue robado por el gobierno de Abdo Benítez, según denuncias fundadas, y hay gente que está procesada, ¿no es cierto?, por esos robos. Y estas obras eléctricas imprescindibles cuestan, no sé, 500 millones de dólares, menos de la tercera parte. O sea, para robar sí hay mucho dinero, para defender la soberanía o para fortalecer el sistema de salud y fortalecer a la, para llegar a la población, muy poco. O sea, la pandemia se siente muy fuerte, particularmente en el sector informal, que es muy amplio en Paraguay, donde sí, la gente sigue trabajando, pero en forma mucho más restringida y con menores ingresos, sobre todo lo que es preocupante.
El caso del ex vicepresidente Denise, esta situación vinculada al EPP, al Ejército del Pueblo, ¿qué es lo que se dice en Paraguay sobre esto y qué tanto hay de verdad sobre esta situación que parece ser compleja?
Claro, el secuestro del vicepresidente Denise, hay que decir que tiene mucho más que ver con los conflictos dentro mismo del gobierno de Abdo Benítez y sobre todo con el narcotráfico. Esa es una zona donde el narcotráfico impera, o sea, esta supuesta guerrilla, ¿no es cierto?, en realidad es funcional al narcotráfico y muchas veces ha perpetrado acciones en nombre supuestamente de un proyecto de ultraizquierda, ¿no es cierto?, totalmente desfasado en tiempo además, y donde se ha podido observar esa alianza táctica, por lo menos, si podemos llamarla así, con el narcotráfico. Y de hecho muchas veces, como en el caso de Oscar Denis, secuestran a un ganadero, a una persona, y de hecho extorsionan, presionan a que no acepta trabajar con los narcotraficantes. De hecho, en esa zona se habla de narcoganaderos. Y los ganaderos que no entran dentro del juego del narcotráfico, muchas veces son amenazados por el EPP. Y bueno, quizás sea una coincidencia, te das cuenta. Uno puede decir, bueno, una coincidencia que justo los ganaderos que no aceptan trabajar con narcotráfico son amenazados, son secuestrados inclusive por el EPP. Y bueno, donde hay esa por lo menos esa coincidencia muy llamativa entre, digamos, y hasta funcional, podemos decir, o sea, el EPP es muy funcional y hasta se puede suponer de que tiene esa alianza táctica con sectores del narcotráfico, que de esa manera van alineando, van atemorizando a la población para que coopere en realidad con los narcotraficantes, que es un poder fuertísimo, poderosísimo. El narcotráfico en esa zona norte existía ya varias décadas durante la dictadura de Stroessner y tenía una fuerza enorme, enorme, ya en la época de la dictadura, y eso fue creciendo en la misma medida que crece el mercado en el Brasil, sobre todo el principal mercado. Esa es la zona que está en frontera seca con el Brasil, entonces es muy fácil el paso de frontera entre Paraguay y Brasil, y Brasil es un mercado de más de 200 millones de habitantes, entonces ese es el poder real. Entonces yo creo que ahí hay que ver más bien la incapacidad del gobierno de poder resolver el problema del narcotráfico, y donde el EPP es una consecuencia, una mera consecuencia de esa incapacidad del gobierno de resolver esa variable. Yo analizaría por ese lado que realmente es, digamos, lo que es, en fin, la gente bien informada siempre maneja esa situación, ¿no? O sea, es así, ¿no?
Ricardo, finalmente, ¿cuál es hoy el nivel de aprobación del gobierno de Abdo Benítez y qué escenarios adviertes para el mediano plazo?
El gobierno de Abdo Benítez tiene muy baja aprobación. Hay que decir que con la pandemia al comienzo tomó algunas medidas que fueron relativamente efectivas, pero sí, pronto también hubo problemas en el campo de la salud, pero sobre todo a nivel de la corrupción, la baja respuesta a nivel social, a nivel económico. Entonces, en general, es un gobierno que está inmerso en la corrupción, ¿no? Podemos decir hasta es la corrupción misma, tanto en el campo hidroeléctrico que comentamos, el narcotráfico, en fin, toda la corrupción a través del Estado, y además se ha aliado, porque no tuvo otra alternativa, con Horacio Cartes, que es una persona que está, digamos, es un empresario frontera, para decirlo rápido y pronto. Estuvo, de luego tiene sus bancos, están en el lavado de dólares, y no están en algo más serio todavía, o sea, y de hecho, entonces es un gobierno que la gente ve con mucha, mucha desconfianza por el alto nivel de corrupción y de ligazón con estos intereses oscuros, muy oscuros. Y hay que decir que por otro lado la oposición está creciendo en una articulación, una oposición democrática. Nosotros ya lanzamos la elección en 2018 y donde estuvimos ahí cerca, realmente nos quedamos a 3 puntos de ganar la elección, y fraudes comprobados que nosotros hemos denunciado y que no fueron desmentidos. O sea, yo mismo presenté, por ejemplo, 537 actas fraudulentas y ninguna fue revisada, ninguna. O sea, no hubo ninguna revisión de esas actas fraudulentas. Vale decir, tuvimos ya un resultado muy bueno y hasta podemos pensar que hemos ganado esas elecciones y nos la robaron lentamente. Pero sí, yo creo que ahora, para el 2023, que son nuestras elecciones, se está creando toda una conciencia a nivel político, social e incluso económico, de que tiene que venir un cambio en profundidad en Paraguay, porque no podemos seguir con esta verdadera mafia, esta corrupción institucionalizada que está gobernando nuestro país, y no solamente de ahora, sino desde la dictadura de Alfredo Stroessner hasta ahora. Así que en Paraguay se impone un cambio, así como en Chile echaron por la borda a una constitución pinochetista de 30 años, bueno, acá también necesitamos terminar con este régimen que tiene más de 70 años, con el gobierno Fernando Lugo. De hecho lo hicimos, y bueno, nos dieron un golpe de Estado parlamentario, pero creo que esta vez, en el 2023, vamos a poder constituir ya una alianza mucho más sólida y evitar el golpe de Estado.
Ricardo Canese, desde Paraguay, gracias por tu análisis en GPS.
Bueno, gracias a vos y a las órdenes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La mirada está puesta en Estados Unidos y ahí vamos a hablar ahora. El gobernador del estado brasileño de San Pablo, João Doria, confía que una eventual victoria del candidato demócrata Joe Biden va a cambiar la visión del gobierno de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Esto lo expresó en una rueda de prensa. Esperamos el resultado, pero anticipo que si es elegido Biden, tendrá otra visión en relación al continente latinoamericano con toda seguridad, dijo el gobernador brasileño, quien indicó que espera que haya una forma más integradora de hacer política. Doria aseguró que una posible victoria de Biden será algo muy bueno, tanto para San Pablo como para Brasil y para el Mercosur, y recordó que Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Brasil después de China. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Moggia. Eduardo, bueno, ¿qué opinión te merece la afirmación del gobernador Doria sobre las perspectivas de una eventual presidencia de Biden en los Estados Unidos? ¿Realmente se pueden esperar grandes cambios de la política exterior frente a América Latina?
Bueno, yo le respondería al gobernador que es demasiado optimista, ya que la política exterior de los Estados Unidos no tenemos amigos, solo tenemos aliados circunstanciales. Evidentemente, si Biden gana, va a haber un cambio con respecto a América Latina, en el sentido que va a mirar seguramente más para nuestro continente latinoamericano, cosa que Bush descuidó en todo momento su política exterior, encerrado principalmente en problemas internos de Estados Unidos y su continuo enfrentamiento con China. Por otro lado, descuidó también la cuestión de Latinoamérica. Ahora, no van a cambiar la política exterior, los demócratas, con respecto a algunos asuntos continentales, como el caso de Venezuela, como el caso de la integración. No creo que propongan un nuevo ALCA, pero sí un acercamiento de Estados Unidos y de las economías hacia el Pacífico. Yo no sería tan optimista. Los demócratas tienen una política exterior más diplomática, más institucionalizada, pero no dejan de ser imperiales, al igual que los republicanos. En eso no mueven el amperímetro ni demócratas ni republicanos con respecto a la política exterior. No sé si soy muy optimista. De hecho, por ejemplo, con respecto a algunas cuestiones, Biden se proclamó bastante enfrentado. Por ejemplo, con Rusia lo considera un peligro y a China lo ve también como un peligroso agente dentro de América Latina. Es decir, en eso creo que va a guardar las normas o las costumbres institucionales. No va a ser quizás como Trump, que ha sido un introspectivo permanente o un provocador, pero la política americana difícilmente cambia en algunos asuntos. Por ejemplo, el tema Venezuela, el tema China, el tema Medio Oriente, no creo. En América Latina yo creo que lo vamos a tener que resolver los latinoamericanos. No esperemos mucho del imperio. Henry Kissinger dijo una vez, bueno, el gobernador de San Pablo quizás mira a Henry Kissinger, que dijo alguna vez, donde va Brasil, va América Latina. No sé si va a ser esa la política. De hecho, Bolsonaro, el presidente de Brasil, no creo que tenga grandes privilegios como ha tenido con Trump. En eso sí cambiará la política exterior. Ahora, en lo sustancial, la política exterior americana no cambia. Es decir, se transforma quizás de la confrontación o de la amenaza a una disuasión diplomática. Pero el imperio es el imperio, ¿no? En eso no cambia.
En términos de seguridad internacional, y por ejemplo, hablando del rol de la OTAN de cara a los desafíos contemporáneos, desafíos como la ciberseguridad, por ejemplo, ¿se pueden esperar cambios ahí?
No creo. Es decir, los demócratas quieren fortalecer la OTAN. Es más, está la cuestión de Crimea no resuelta con Rusia, y van a una política no de disuasión, sino de fortalecer la OTAN en conflictos con Euroasia, principalmente Rusia, ¿no? Lo que sí va a hacer Biden es volver a los foros internacionales donde Trump se retiró. Es decir, la política de los republicanos trumpistas fue replegarse sobre Estados Unidos. La política de Biden, volver a los foros internacionales, pero con una política de Estados Unidos. Va a reiterar su apoyo a la OTAN y a la Comunidad Europea. Ojo, también hay cosas muy positivas, como volver a organismos como el cambio climático, la Organización Mundial de la Salud, pero ojo, en términos de geopolítica, como se denomina, los demócratas tienen una cierta prurito hacia la Federación Rusa, por ejemplo, y hacia China también.
Hay otro tema que es el nuevo presidente del BID, que ha tenido, bueno, una impronta fuerte de vínculo, claro, con los republicanos y con el gobierno de Trump. ¿Qué posición puede tener los demócratas ahí? ¿Se puede esperar cambios?
Y bueno, yo creo que el BID tendría que estar a la presidencia de un latinoamericano. Fue puesto por Trump y evidentemente esto va a traer un enfrentamiento, quizás. No creo que la gestión Biden apoye la presencia de un americano en la presidencia del BID. Sí va a estar presente en esta cuestión de sostenerlo en el mandato, pero no va a apoyar esa política de agresividad que ha tenido Trump a través del BID, de copar el BID. Es más, se habla como que busca en cierta manera lo que alguna vez Rafael Caldera de Venezuela, en la década del 60 y del 70 con Kennedy, en un relanzamiento de la Alianza para el Progreso. Y ahí entraría el BID y los organismos multinacionales de América Latina. Pero ojo, la agenda con respecto a algunos países, por ejemplo Venezuela, va a seguir la misma que Trump. No es quizás esa amenaza continua de militarismo, pero sí de disuasión diplomática. Es decir, van a cambiar las formas y van a cambiar los modales, ¿no? De la confrontación se va a buscar algunos consensos, pero sin, es decir, Biden quiere que Estados Unidos vuelva a tener un rol protagónico en ciertas políticas exteriores. El ejemplo es América Latina, otra es la OTAN, otra es Europa. Es decir, quiere terminar con ese repliegue que hizo Trump sobre los temas internacionales.
¿Qué perspectivas advierte sobre justamente una visión más apegada al multilateralismo por parte de Estados Unidos? ¿Y cómo afectaría la multipolaridad actual en el sistema internacional?
Bueno, Estados Unidos se fue del multilateralismo en la administración Trump. Yo creo que con Biden va a volver. Ahora, no va a poder volver con la hegemonía que pretende Estados Unidos. Porque en este mundo multipolar tenemos la Federación Rusa, tenemos Beijing, China, tenemos los países árabes, tenemos Irán, tenemos otras potencias que integran este mundo multilateral y multipolar, donde ya Estados Unidos no es el único gendarme en el mundo o único protagonista que hay en el mundo. Es decir, pensamiento único y dominio hegemónico yo creo que no se acabaron. Lo que sí va a volver Biden es a los organismos internacionales, cosa que Bush en todo momento, en términos muy criollos, ningunió o no tuvo en cuenta.
¿Pueden fortalecer una versión más agresiva de Estados Unidos en los conflictos internacionales?
Mira, esa hipótesis está presente. Te doy un ejemplo. Los demócratas en política exterior tuvieron mucho protagonismo en el inicio de la guerra de Siria, que trajo años y años de guerra civil y la implicancia de varios países. Y ahí tuvo que ver mucho la administración Obama-Biden. Por otro lado, a nivel internacional, la presencia militar de Estados Unidos no se ha desarmado. Y por lo tanto, el tema de la OTAN que vos antes planteaste está dentro de la agenda de volver y a fortalecer la OTAN a nivel militar. Y por otro lado, dentro de la agenda de política exterior de Biden está la preocupación de la presencia de China en América Latina. La presencia de China en América Latina. Eso no se dice a vox populi, pero los demócratas están preocupados con eso. Que para ellos Trump descuidó todo lo que se llama el patio trasero, como le dicen América Latina.
Eduardo Mogia, gracias por tu análisis.
Bueno, no hay por qué. Yo no soy utopista, miro la realidad como es. Es decir, creer que van a venir flores y margaritas es medio difícil en el actual contexto mundial.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El 11 de noviembre va a comenzar la tercera edición del Festival Internacional de Colonia en Uruguay y va a tener, como la mayoría de las actividades, este año la actividad virtual y será de acceso gratuito. Colonia del Sacramento, uno de los atractivos turísticos de Uruguay, cumple además este año su 25º aniversario de declaración como Patrimonio de la Humanidad. En esta edición especial 2020 se va a incluir la presentación de las obras seleccionadas y premiadas en la Segunda Bienal Colonia 2020. Vamos a recibir con mucho gusto, para conocer detalles, al pianista Enrique Graf, director artístico de este festival. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo va a ser esta edición? Contanos.
Bueno, vamos a presentar 5 programas de más o menos 50 minutos cada uno, que la gente los puede mirar en internet yendo al sitio web del festival, que es festivalcolonia.org/2020. Ahí pueden ver los programas. Y también los van a pasar por Canal 5 los sábados de noche y por Canal 3 de Colonia también los sábados de noche. Y la Radio Babel va a pasar algunos programas de música. O sea que hay varias maneras para mirarlo, pero toda esa información está en el sitio web del festival. Y lo que tuvimos que hacer, porque no lo podíamos hacer en vivo, fue mostrarle a la gente qué pasó en los festivales anteriores, un poquito de aquí, un poquito de allá. Es una mezcla muy linda con música de diferentes tipos, con teatro, con obras de arte. Básicamente es eso.
Enrique, háblanos de justamente algunas de las obras que van a formar parte de este festival. ¿Qué tipo de obras son? ¿Qué artistas? ¿Qué autores?
Bueno, en teatro va a haber, pero todo, claro, durante esos festivales los espectáculos duraban una hora. Ahora estamos agarrando pedazos de esto y pedazos de lo otro, porque si no, duraría, no sé, 50 horas todo el programa. Entonces tenemos pedazos de, por ejemplo, de Estela Medina en una obra que se llama Una actriz de teatro, donde ella homenajea a Margarita Xirgu, su profesora. Tenemos a Denise Darañez en la obra La Incapaz, que era sobre Clara García de Zúñiga. La Filarmónica de Montevideo, con conciertos para 2, 3 y 4 pianos y orquesta. Tenemos el Quinteto La Mufa de tango, folclore con 2 artistas argentinos. Tenemos jazz, un piano con un pianista brasileño fabuloso y uno argentino también que canta fabuloso. Cantantes.
Y hay por ahí, bueno, no solamente música, decíamos teatro, cine, es un festival muy diverso y que mencionábamos la presentación de las obras seleccionadas y premiadas en la segunda Bienal de Colonia 2020. ¿Cómo es eso?
Sí, el primer programa es sobre eso. Es la segunda vez que organizamos un concurso de pintura, dibujo, fotografía y grabado para artistas uruguayos. Y ahí vamos a mostrar, es la primera vez que lo hacemos virtual, obviamente, porque no se puede hacer en persona, y le mostraremos al público las obras seleccionadas y los ganadores de los premios. Y en los otros programas, además de los espectáculos del festival, le mostramos al público imágenes de Colonia y de Montevideo, de Uruguay, de Punta del Este, porque esto lo estamos difundiendo en todo el mundo y queremos que la gente que le gusta la cultura y el turismo se enteren y vengan a Colonia a pasar unos días durante el festival.
¿De qué manera los artistas han enfrentado la pandemia y cuánto ha afectado su creación y su visibilidad?
Mira, en mi caso yo tuve todos mis conciertos cancelados este año desde marzo y bueno, ahora toqué uno pero con máscaras y toda la orquesta con máscaras en una sala vacía, que lo pasaron por internet. Pero acá en Estados Unidos ha sido muy difícil, en Uruguay también, aunque ahí por lo menos tienen algunos conciertos con un poco de gente. Ha cambiado mucho, nos ha afectado muchísimo a los artistas, ¿no? Como al turismo también. Entonces nosotros estamos apostando a mantener un poco la imagen del festival y difundirlo, cosa de que ni bien se pueda hacer en vivo, lo volvamos a hacer, que yo espero que sea el año que viene, para la cual vamos a tener el Real San Carlos, la Plaza de Toros renovada, y ahí podemos hacer espectáculos mucho más grandes de lo que hemos podido hacer hasta ahora.
Claro, eso va a ser una novedad para el próximo año, ¿no? Un nuevo centro de espectáculos para Colonia.
Sí, total, porque las salas son muy chicas y en los festivales anteriores, algunos espectáculos varios días antes estaba todo vendido y es una lástima. Entonces ahora con un lugar grande así lo podemos expandir más todavía.
Colonia además es un lugar hermoso, patrimonio de la humanidad y que es muy inspirador para los artistas.
Sí, es buenísimo porque presentamos shows, así espectáculos al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6, a las 9, a las 11 de la noche. Entonces es muy fácil ir caminando de un lugar al otro, no hay que tomar el ómnibus ni un taxi y está muy bueno eso, es un lugar, y aparte, y la vista alrededor, la escenografía es fabulosa.
Y la virtualidad permite llegar a una mayor cantidad de público, que tal vez que presencialmente no se podría trasladar a Colonia.
Totalmente, y esta vez es gratis. Quiero agradecer a los sponsors que hemos tenido y al gobierno también, porque nos ha apoyado para poder mostrarle a la gente sin ningún costo de qué se trata el festival.
Enrique, aprovecho para que nos cuentes de tu vida artística hoy, digamos. ¿Cómo es la vida de un artista uruguayo en los Estados Unidos en estos tiempos?
Ay, Fabián, qué pregunta. Hasta marzo venía todo bárbaro, la verdad. Bueno, todo no, pero fíjese, para mí iba todo bien. Y desde que empezó esta pandemia, acá está muy difícil, muy, muy difícil. Y nos está afectando a todos. Entonces, hay que esperar, hay que tener, ahora estoy pensando en tener paciencia y tratar de no contagiarnos. Eso es lo que te lleva casi todo el día, y tratar de hacer cosas creativas de otra manera. Por ejemplo, poner el festival por primera vez virtual, en cierto sentido me llevó más trabajo que ponerlo en vivo, no solo a mí.
¿El confinamiento permite componer, crear de otra manera, dedicar tiempo a eso?
Y sí, sí. Yo no compongo, pero he estado ya te digo, organizando esto y practicando el piano, como siempre, para que cuando vuelvan los conciertos no haya perdido la técnica, digamos, ¿no?
Enrique, recordemos entonces, para los que quieran, bueno, formar parte de este festival, ¿cómo pueden acceder a él, las redes, la página?
Yo diría que vayan al sitio web del festival, que es festivalcolonia.org/2020, y ahí están los programas, pueden hasta fijar un recordatorio, y después de que los pasemos van a quedar en YouTube, o sea que la gente puede volver, y si se perdió alguno, lo pueden volver a ver.
Enrique Graf, de este Festival Artístico de Colonia. Gracias, Enrique.
Gracias a ustedes por ayudar. Chao, chao.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Ayer hablamos de las perspectivas en materia de política exterior en torno a un eventual gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, lo cual, según los últimos sondeos, parece ser lo más predecible, aunque todavía no definitivo. En este marco, hoy hablaremos brevemente del paradigma liberal que probablemente guíe las políticas de seguridad de su gobierno, y nos centraremos en las implicaciones de este paradigma en torno a la alianza en Occidente de seguridad colectiva, la OTAN. En primer término, a contrario de lo que afirman los realistas, los institucionalistas liberales creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados y pueden generar un efecto independiente en ellos. En este sentido, los institucionalistas se han centrado tradicionalmente en las instituciones direccionadas hacia adentro, como por ejemplo la Comunidad Europea y la Agencia Internacional de Energía, encontrándose asimismo como ejemplo del sistema de seguridad colectiva. Dichas instituciones se han concentrado en facilitar los procesos de cooperación y la resolución de controversias entre sus miembros. A su vez, resulta relevante hacer mención brevemente de lo que advierte el analista Lallande en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal, quien afirma que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación, organismos multilaterales y mecanismos de cooperación desempeñan un rol trascendental, puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Y con respecto a ello, se alega que cuanto más miembros haya dentro de una organización, mayores serían las perspectivas de paz. Sin embargo, desde el realismo se advierte que los institucionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera, es decir, cuya atención estaría centrada en un Estado o conjunto de Estados externos a las mismas. Y en tal sentido, se sostiene que la principal preocupación de las alianzas no sería considerar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados dentro de ellas, sino, en oposición, las mismas se abocan a la disuasión, coerción o la lucha bélica frente a un estado o alianza de estados. En este marco, el caso de la OTAN es un claro ejemplo para contrastar las perspectivas del institucionalismo liberal y el realismo. A partir de un enfoque institucionalista, se ubica a la experiencia de dicho organismo o la Guerra Fría como un ejemplo de una institución que habría promovido la paz interna mediante la disuasión de amenazas externas. En tal sentido, autores como Ruggie o Robert Keohane sugieren que las alianzas como estas pasaron a ser un elemento central en la teoría institucionalista. Asimismo, dicho enfoque teórico sostiene que las instituciones internacionales contribuyen a la estabilidad política y mitigan los conflictos internos por medio del logro de intereses comunes. Sin embargo, también se alega, particularmente por parte del realismo, que instituciones como la OTAN son creadas por motivos geopolíticos, suponiendo que mediante su creación se opta por una forma institucional cercana a los cometidos de la seguridad colectiva, pero asegurando que es un sistema de autodefensa frente a desafíos geopolíticos externos, con lo cual se incorpora la lógica balance de poder, según advierte John Mersheimer. Durante la próxima semana, cuando tengamos más claros los resultados de la contienda electoral, analizaremos las implicaciones geopolíticas del nuevo gobierno de Estados Unidos con respecto a América Latina, pero también con respecto a otra región del mundo.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.